tina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Si me ven un poco nerviosa, es porque tengo un pajarito detrás de mí. Yo no sé si este niño, si él lo va a poder. ¿Tú lo estás viendo, Ariel?
No, doctora, no lo estoy viendo.
Mira.
Ah, sí, está detrás de usted el pajarito.
Imagínate tú qué lío tengo yo con el pájaro este.
Tiene compañía.
Es la hembra del cardenal de la que yo siempre les doy la comida en el patio, pero ahora le ha dado por entrar y quedarse aquí conmigo. E inclusive, menos mal que no se me ha entrado porque se me puso aquí delante de la cámara ayer. Y me miraba y a mí me da miedo agarrarlo porque no sé si le va a pasar algo. Una gente me dice que eso es señal de un ángel que se me ha acercado. Eso es lo que tú me dijiste también, ¿verdad, Ariel?
Sí, yo le mencioné eso.
Bueno, pues entonces yo pensé en mi prima que falleció esta semana, que era muy cerca de mí, que el hijo y los nietos están... Ahora se puso a cantar, ok. Se murió y ellos están pasando por mucho. Y yo sé que ella siempre me miraba a mí como que la guiara. Claro, lo puedo estar interpretando, que ella quiere que los ayude y ella sabe bien que los voy a ayudar. Pero, ¿qué cosa es esta, verdad, Ariel? Que se presente de esa forma. Así, y tú fuiste que te diste cuenta.
Sí, me di cuenta. Estábamos platicando ahora antes de que comenzáramos el show y miré que usted tenía un pajarito que le andaba por la parte de atrás.
¿Sí?
un pajarito brincando en su oficina como que sin nada.
Ahora se ha ido para otro lado, no sé dónde estará, pero me preocupa que le vaya a pasar algo porque yo sé que ella tiene un nido. Porque por lo general esta es la época del año. No sé qué es lo que está buscando conmigo. Yo lo que quiero que me pille claro. En vez de habla claro, pilla claro. Pero bueno, yo creo que lo interpreté que es el alma de mi prima, que era una mujer muy buena. Entonces, queridos amigos, vamos a ponerme seria a hacer el programa. Porque él va a seguir volteando. Yo creo que él va a estar por todos lados. Así que disfrútenlo, lo único que lo oirán de vez en cuando piar. Pero hoy yo les iba a hablar de algo. Ustedes se creen que no son prejuiciosos, ustedes se creen que no son racistas. Pues yo creo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que nos han entrenado a ser racistas en muchas formas. Yo he tenido durante todos estos años que he trabajado en la radio y antes de la radio, cuando estaba en el sistema escolar, donde muchas personas, no, yo no soy racista, sí, pero que se le ocurre entrar a la casa a una amiguita, a una hijita tuya, un amiguito que sea un poco oscuro. Enseguida dice, ¿y por qué tú has traído a ese muchacho? ¿Por qué tú no me traes uno más blanquito? Y eso lo he escuchado, no solamente personas que son... vaya tan claras como yo, sino lo he escuchado también personas que se creen que son blancas y sinceramente no lo son. Y yo estaba hablando con Ariel sobre esto el otro día también, que ahí entra en la categoría no solamente el negro, el afroamericano, sino el que sea un poquitico más oscuro, como le dicen aquí, brown, más oscurito. Y si tienes facciones de personas de Centroamérica y de Sudamérica, pues entonces pues tenemos problemas. Vamos a dar el teléfono, que es el 888-787-2346. Y yo quisiera que tú me explicaras si tú eres racista. Y esto vino porque yo recibí una carta de una señora que específicamente me dijo lo que yo les acabo de contar. ¿Qué hago, doctora? Mi hija se me ha presentado con un muchacho más oscuro que ella. Por supuesto, como es una carta, no he sabido el color, pero vaya, en el caso de ella, piensa que está más oscuro que ella. De ahí puede ser una gama de colores. Pero quiero saber si ustedes, ¿cómo se sienten ustedes con esto? Hay expresiones inclusive que Ariel me estaba explicando y yo les estaba diciendo también, en mi país muchas veces cuando algo no se hace bien o no se lo hizo con cuidado, dice, eso es una negrada. Y yo sé que, Ariel, tú tienes una historia también de Centroamérica. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo es que tú le dices? Que tú me dijiste ayer, no te hagas el que no sabe.
No, me estoy tratando de recordar.
Ya se te olvidó.
No, bueno, estoy tratando
bueno,
de
recordar. Algo parecido, lo mismo que una negrada, yo no sé, era otra. Pero entonces yo quiero saber si ustedes han sentido o cómo se sienten ustedes con esto del prejuicio y que lo vamos a alargar. Aquí su doctor Isabel, nos vamos con la primera llamada. ¿Con quién hablo? ¿Aló?
¿Aló?
Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Bien, gracias, doctora. Buenos días, le hablo desde New York.
Bien, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor?
Sí, no es con el tema, pero sí quería pedirle un consejo sobre cómo lidiar con la depresión.
¿Cómo no?
Tiene 13 años.
Ok, ¿y tú tienes una depresión? ¿Tú te das cuenta que ha habido un cambio en tu vida?
No es en mí, es en mi hija de 13 años.
Ok, all right. Tu hija tiene 13 años, ¿y cuáles son los síntomas que presenta?
Bueno, ella bajó las notas en la escuela enormemente, siempre fue buena estudiante y empezó a bajar las notas. Luego se mantenía callada, encerrada y no quería compartir, se mantenía triste, no sonría mucho. El punto es que no es ante todo pronóstico, yo quería evitar que ella tomara pastillas, pero la psicóloga me aconsejó que al punto en que ella estaba, porque le había dicho que tenía pensamientos de quitarse la vida.
Sí. Definitivamente tiene que tomar pastillas y definitivamente no solamente pastillas, tiene que seguir viendo a la terapeuta, a la psicóloga. Te explicaré una cosa, ¿cuándo fue que a ella le comenzó este sentimiento depresivo?
Yo diría que en noviembre, septiembre, octubre del año pasado, porque es donde yo empecé a ver que ella bajaba las notas, pero yo pensé que era por sus amistades y la escuela y todo eso.
¿Y qué pasaba con las amistades y la escuela? A ver, dime.
Bueno, yo le encontré en el teléfono que parece que hacía videos se escapaba de la escuela, me empezaron a llegar notas de que ella llegaba tarde a las siguientes clases, entonces yo le preguntaba que qué pasaba y me decía que nada, que no tenía razón para que llegara tarde a las siguientes clases, entonces así es como empezó. Entonces,
¿y los videos que ella hacía? ¿Los videos que ella hacía, qué tipo de videos eran?
Para TikTok. Para con las amigas.
Ok, bueno, quiero que te esperes porque nosotros vamos a regresar contigo. Y yo quiero que me expliques también cuando regresemos, si después que comenzó, porque me dices que estás en Nueva York, y en el caso de todos y sobre todo en Nueva York se cerraron las escuelas, ¿cómo empezó ella a reaccionar positiva o negativamente cuando estaba en la casa y no podía ir a la escuela? Cuando regresemos, me vas a explicar. Aquí estamos, Teresa, para ti y para todos ustedes, la doctora Isabel en la Red Hispana. Regresamos.
Actualidades.
¿Sabías que se adelantó el plazo para completar el censo 2020? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, la Oficina del Censo confirmó que planea adelantar el plazo para completar el censo 2020 para el 30 de septiembre, 4 semanas antes de la fecha original. Si no has llenado el formulario que recibiste por correo, este es el mejor momento para hacerlo. Lo puedes llenar de la manera tradicional, por correo, o también en línea o por teléfono. Si no lo haces, es posible que a pesar de la pandemia, alguien vaya a tocar a tu puerta para invitarte a completarlo. No queda mucho tiempo y recuerda que más de 700 mil millones de dólares de dinero para clínicas, escuelas y caminos dependen de que seamos contados correctamente.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Ay, este COVID y nuestra vanidad. Pues el pelo lo tenemos más largo, no vamos a hablar ni siquiera de las manos y los pies, pero así todo, yo he aprendido a arreglarme. Yo he aprendido que si me han salido algunas canas, yo busco un polvito y me lo pongo. ¿Qué es lo que más he aprendido? Si hay algo que tengo que recortar, bueno, pues lo recorto. Esa es la vanidad que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero nos protegemos, nos ponemos la mascarilla, estamos sanos, estamos vivos. Eso es lo importante. Así que yo te quiero decir que la vanidad es muy buena, a veces, por supuesto, para lucir bien. Ponte la máscara. No te olvides que las venden ahora con brillantes y todo. Así que vanidad y máscara van mano en mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano.
Cuando estaba en la universidad, Daniela Fernández se enteró de cómo el océano tiene un impacto en nuestro día a día y viceversa.
No importa cuántos años tengas, tú puedes ayudar a proteger nuestro ambiente con tus hábitos de todos los días.
Usar menos plástico, material reciclado y bolsas reutilizables beneficia la vida marina.
Tenemos muy poco tiempo para lograr las soluciones que necesitamos para no destruir el único planeta que tenemos.
Daniela creó la Alianza Sostenible del Océano y trabaja con jóvenes emprendedores para resolver problemas que afectan al océano.
Lo que más me gusta de mi trabajo es saber que estoy haciendo una diferencia para proteger a nuestro ambiente.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, Maya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y por lo visto Teresa se le cayó la llamada. Yo le voy a contestar. Una niña que está presentando con pensamientos suicidas, que tiene 13 años, a Dios gracias tú la has llevado a un terapeuta para que siga trabajando con ella, tiene que tomar medicina y tiene que ir a hablar con la psicóloga. Las pastillas solo en una depresión no funcionan, tiene que ser la combinación de las dos cosas para ver por qué razón ella está tan deprimida, porque es obvio que te ha dicho que ha tenido unos problemas en la escuela. Te dejé una pregunta. La pregunta era, ¿cómo se sintió ella cuando ya no iba a la escuela? ¿Seguían las preocupaciones? ¿Se empeoró o mejoró? Es obvio que no mejoró porque todavía tú estás preocupada por esa depresión. Hay que continuar con ella averiguando qué es lo que está pasando. ¿Cómo se siente ella, como todos estos muchachos de esta edad, cómo se sienta ella con ella misma? Esta es una muchacha que intelectualmente estaba bien, ahora está mal. Ahora va a empezar la escuela, entonces a lo mejor la tiene nerviosa el hecho de que tiene que comenzar a ir a la escuela. Tenemos que darle una seguridad a ella, pero la pregunta sería, ¿seguridad a qué? ¿Es su cuerpo el que le molesta? ¿Es la forma? ¿Alguien le ha dicho algo incorrecto? A lo mejor tiene que ver algo con un prejuicio, no lo sé. Pero por favor, continúa las sesiones de terapeuta y empieza con la medicina. Aquí tu doctora Isabel en el 888-787-2346 y nos vamos con la llamada de María que nos llama de Los Ángeles. ¿Cómo estás, María?
Bien, doctora. ¿Y usted cómo se encuentra?
Bueno, aquí estoy, mija. Como siempre, hemos tenido algunos golpes en la vida de la familia, pero siempre hay esperanza, María. Gracias por preguntar.
Ok. Pues mire, la razón por mi llamada, porque apenas en esta semana que pasó, me di cuenta que mi hija fue abusada desde que tenía 7 años.
¿Qué edad tiene tu hija ahora?
22.
¿Y te enteraste ahora que ella había sido abusada?
Sí, apenas me enteré.
Okay, ¿y quién lo hizo?
Dos hijos de mi esposo.
Wow.
Porque yo estoy junta con una persona y él tenía sus hijos y yo mis hijos y nos juntamos.
Okay. ¿Y ella no es hija de él?
No, ella no es hija de él.
Bueno, entonces, ¿esos hijos dónde están?
Uno sigue aquí en la casa, él está estudiando el muchacho, el otro ya se casó, se fue de la casa, ya está en otro lado. Mi hija también ya está casada y tiene una niña. Pero
yo me imagino apenas, que aquí hay, pero yo creo que aquí hay un dolor, porque todavía el otro que la abusó está viviendo contigo.
Sí, exactamente. Pero mi esposo dice que él les preguntó y él le dijo como que ella estaba de acuerdo. Ella quería también.
Pero yo digo, ¿y eso le da permiso? No. Perdóname, a mí me parece que tu hija tiene que ir a hablar con un terapeuta para sacarle en sí qué fue lo que pasó. ¿Qué edad tenía ella? Tenía 7 años, ¿verdad?
Sí, porque ella me dice, mamá, le digo, pero es que...
Una niña de 7 años, una niña de 7 años no lo está buscando. ¿Este niño qué edad tenía cuando la abusó?
Uno tenía a esa fecha... Uno tenía 15 años y el otro pues también estaba chico. También era como unos 2 años mayor que mi hija.
Ok, pero por lo general cuando hay uno que es abusador, busca al hermano para tapar la fechoría. Entonces, a mí me parece que hay algo que hacer aquí, ¿ok? Porque ella tenía 7 años, claro. Ahora tiene 20 y pico, ha pasado algún tiempo. No sé, ¿esto ocurrió en Nueva York?
En Los Ángeles.
en Los Ángeles. Ok, ¿y qué es lo que ella quiere hacer?
A lo que ella me ha dicho es que no quiero hacer nada. No quiero hacer nada, yo no quiero saber nada de ellos, yo no quiero ir a la casa. Lo único que me interesa, dice, es tengo mi familia, tengo mi hija, tengo a mi esposo y yo soy feliz. Yo no quiero saber nada de eso. Fue lo que, okay, lo que me estaba diciendo.
Pero al mismo tiempo tú te das cuenta que algo tienes que hacer con el que está viviendo en la casa y con el otro. A mí no me interesa, sí, que el padre le preguntó. Claro, ¿él qué va a decir? Un muchacho de 15 años que esté molestando a una de 7, ya a los 15 se sabe suficientemente lo que está haciendo. El otro tenía 9, 10 y estaba siguiéndole los pasos al hermano. ¿Ella te explicó qué tipo de abuso fue?
No, ella no me ha explicado, ella no quiere hablar conmigo. Por ejemplo, cuando supimos de eso, mi esposo le llamó y le preguntó qué fue lo que pasó. ¿Pasó esto con estos dos muchachos? Ella le dijo, no. Dice, no con el más grande, sino después pasó con el que es el más chico. Pero yo pienso que ella no le dijo la verdad. ¿Por qué no le dijo la verdad? Porque yo pienso para mí que fue la primera vez que ella le estaban preguntando de lo que pasó hace muchos años y ella, claro, no, en ese instante, no le iba a decir toda la verdad a él.
Pero te lo dijo y a ti. Ella te dijo que el grande también lo había hecho.
No, la persona que descubrió todo eso fue la que nos dijo, Edel empezó a hacer esto con Julie y le dijo también a este otro que también lo hiciera. Okay. Y ella no me ha dicho
persona,
nada.
Que... ¿Y esta persona que te dijo eso, se lo dijo a tu esposo también?
No, me lo mandó a mí en un mensaje y yo fue la que le dije a él lo que estaba pasando.
¿Y cómo sabía, cómo esta persona supo lo que pasó? ¿Ella vivía contigo?
Sí, él es el hermano de mi hija, es mi hijo también. Es mi hijo. Y estaban chiquitos, ¿qué?, también.
O sea, que él supo lo que le estaban haciendo a su hermana, ¿verdad?
Sí, sí.
Ok, entonces hay que creerle, como quiera que sepa. Tienes que creerle. ¿Por qué ¿Y por qué se demoró tanto en decírtelo?
Es lo que no sé. ¿Por qué no lo dijo? Entonces dice él, lo que pasa, que estábamos chiquitos y yo una vez miré que estabas discutiendo con fulano de tal, y yo dije, oh, ya está discutiendo por lo que le están haciendo a Julie. Y él se le quedó, yo pienso que él se le quedó eso en su mente, y ya se le, uh-huh, pasó o X cosa, pero...
Y él vio que la estaban le estaban molestando.
Tachando, uh-huh, sí, sí, okay, él estaba, bueno, mirando.
Bueno, entonces si hay un testigo, tu esposo tiene que darse cuenta que ese testigo hay que creerle, ¿ok? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con esto? La única que puede hacer algo es tu hija. Y decirle a ella, si tú quieres que se le acuse, a los dos lo hacemos. Tienes que dar, tú eres la madre.
Uh-huh.
Vamos a regresar contigo y yo quiero que me contestes esto. Tú eres la madre, tú quieres hacer algo. ¿Qué haría tu hija, sí, si tú haces algo? Así que tienes que preguntarle a ella que si tú lo denuncias, comprendiendo que han pasado unos cuantos años, que no sé cuál es el límite de los años que se puede hacer, lo haces. Pero todo depende si ella quiere, ¿ok? Pero que sepa que, okay, tú lo puedes hacer. Ok, regresamos. Aquí en la Red Hispana, la doctora Isabel.
Actualidades.
Si vives en una zona rural o de difícil acceso, es más importante que nunca llenar el censo 2020. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Muchos latinos vivimos en condados que son difíciles de contar para efectos del censo. De hecho, 4 de cada 10 casas en los Estados Unidos se ubican en condados de difícil conteo. Por eso es sumamente importante que llenes cuanto antes el formulario del censo que recibiste por correo. Ahora también podrás hacerlo por teléfono o a través del internet. El nuevo plazo para completarlo se adelantó al 30 de septiembre, así que no hay tiempo que perder. Muchísimo dinero para servicios básicos en nuestra comunidad, como educación, depende de que seamos contados. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Siempre ha habido este aspecto de arte y diseño y construcción en mi casa, pero a mí me gustaba salir al monte. Mi primer amor, digamos, es el mundo natural.
Juan Robalo es un ecologista que creció en una familia de artistas y diseñadores.
Yo creo que esa influencia de estar en contacto con creadores y creativos, pues me influyó de una manera que ahora me está ayudando a trabajar profesionalmente.
Juan comprende el poder de la ecología para servir como un puente entre la administración ambiental y el desarrollo. Es especialista en diseño integrativo de biohabitats.
Cada vez que hay una oportunidad de diseño, la oportunidad existe para poder hacer un diseño apropiadamente integrado a las funciones del mundo natural.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para mí, votar quiere decir contar con empleo y con un trabajo bien pagado.
Para mí, votar significa mejores clínicas, hospitales y servicios de emergencia.
Mis papás votan para que tengan una buena educación y libros.
Si votamos, podemos exigir un transporte eficiente.
Significa parques seguros para mis hijos.
Votar es un derecho, pero también una obligación, ¿no?
Yo ya me registré y voy a votar el 3 de noviembre porque el voto es mi voz.
¿Y para ti? ¿Qué significa votar? Únete a la comunidad de la Red Hispana en Facebook y cuéntanos, ¿para ti qué significa votar? Además, regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es. Ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su... María, ¿estás ahí? ¿Aló, sí. María? Okay. Sí. Fíjate, aquí tenemos que tener mucho cuidado cómo trabajamos esto. Número uno, tu hija no dice que no quiere hacer nada. ¿Okay?
Ajá.
Y a ella le faltaron el respeto. Entonces tú, lo más que tú puedes hacer, siendo ella la adulto, decirle, hija, tú deberías de reportarlo, porque al igual que te lo hizo a ti, se lo puede hacer a otras niñas. Porque a mí me parece que un muchacho de 15 años sabe perfectamente lo que le estaba buscando. Ahora,
sí.
Quiero que te des cuenta también de las consecuencias de esto. Yo creo que primero tú tienes que averiguarlo todo. ¿Cuántos son los años de limitaciones? Porque en algunos estados no tiene límite, ¿ok? Este muchacho... que ya tiene 20 y pico de años, que ya no está viviendo en tu casa, me dices que se ha casado. ¿Él fue problemático en la casa?
Perdón, no lo escuché muy bien.
Quería saber si él en algún momento tú notaste comportamientos feos en la casa con él.
No noté.
Ok. ¿Y tu hija que el hermano fue el que lo reportó, qué dijo de que su hermano lo hubiera reportado?
Pues es lo que no entiendo, doctora, ¿por qué lo están diciendo hasta hoy? ¿Por qué no dijo él desde un principio? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no se hace eso?
Bueno, muchas veces es temor. Temor de perder algo que tienen como seguro, temor de qué iba a pasar con el matrimonio tuyo, que por supuesto si tu hija y tú deciden acusar a este muchacho, tú sabes que vas a tener problemas en el matrimonio también, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Ok, o sea que yo no te estoy diciendo esto para que no lo hagas, yo lo que quiero es que respetes la posición de tu hija. Y tu hijo tiene que darse cuenta también, decirle, yo estoy dispuesta a hacerlo, a reportarlo, pero yo necesito que mi hija, que es mayor de edad, quiera hacerlo. Porque si ella no quiere hacerlo, no cometas el error de hacerlo tú. Porque es como que la volvieras a faltarle respeto. Si ella es una mujer que... ¿Me entiendes lo que yo te estoy diciendo?
Sí,
tú necesitas hablar con tu hija y decirle... Para mi tranquilidad, yo quisiera que tú fueras a buscar ayuda para saber qué es lo que tú quieres hacer. Por mi parte, yo haría lo que tengo que hacer por defenderte. Desgraciadamente, no te pude defender cuando te abusaron, le dices. Y me siento culpable de que esto hubiera ocurrido. Díselo así, a ver qué ella te dice. ¿Tú crees que puedas tener esa conversación con tu hija?
Sí.
Ok, y debes de tener la conversación con el padre de este muchacho y decirle, mira, yo hablé con una psicóloga, ella me dijo que tengo que respetar lo que mi hija decida. Yo me siento impotente, tú le dices, yo me siento mal porque ella es mi hija y yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Y voy a esperar lo que ella me diga para hacerlo, a ver qué te dice tu marido, ¿ok? Ahora, este muchacho, alguien tiene que hablar con él.
Doctora, una pregunta. Por ejemplo, si fue ella, si la estaban tachando desde chiquita, si están creciendo, digamos que llegaron a 13, 14 años, el muchacho, que casi es de la edad de ella, ¿puede seguir él con el abuso? ¿O como dice mi esposo?
No necesariamente. Sí la abusó. Bueno, es que él era más pequeñito y él estuvo como un jueguito con ella, ¿tú me entiendes? Pero por eso te estoy diciendo que tienen que hablar. Aquí tiene que haber una terapia familiar, porque ese muchacho que tiene ahora, ¿cuánto? ¿16 o 13 años? No me acuerdo ahora.
Ahorita tiene él también 23.
Ok. Esto es una conversación que la familia tiene que tener. ¿Ok? Y tu hija tiene que entender que lo que le hicieron a ella no es correcto. No es correcto. Porque ellos estaban estimulándola a ella, si te entiendo bien lo que me dijiste. No la penetraron, sí, sino que la estimularon.
Ah, pues la verdad, no ahí en esa parte no sabía.
O ella también, también puede ser que ella le obligaron a que lo tocaran, ¿tú me entiendes? A que lo masturbaran.
Ajá.
Bueno, esas son cosas que tienes, sí, que hablar con tu hija, pero tu hija definitivamente necesita terapia. ¿Alguna vez tú como niña te fuiste al igual molestada?
No.
Ok. Entonces tú te das cuenta que tú estás tratando de ayudar a tu hija. No es porque lo estés haciendo por ti, sino por ella. Y eso me tiene claro, está bien que tú lo estés haciendo. Si uno no protege a sus hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Ah?
Nadie okay. más.
El problema es que este muchacho, el que es ahora de 20 y pico de años, hay que tener esa conversación con él y decirle que eso no se hace. Yo no sé si él tiene novia, si él está casado, si tiene hijos, y son costumbres mal aprendidas que pueden volver a salir, ¿ok?
Ok, ajá.
Ok, habla con tu hija, número uno, que necesita terapia, no hay duda de eso. De que hay que hablar claro con estos dos hombres, porque ya son hombres, hay que hablar claro con ellos. ¿Ok?
Sí, sí.
¿Te ha ayudado en algo?
Sí, sí.
La decisión es de ella, la decisión es de ella. Ahora, repito, cuando los casos de rape o de molestación sexual ocurren, en todos los estados no es igual. Hay estados que te dicen, si no lo reportaste en 15 años, ya se acabó. Si no lo reportaste en 20 o 25, todos tenemos que saber en qué tiempo el estado donde ustedes viven permiten hacer el reporte, ¿ok?
Oh, ok.
Ok. Muchísimas sí. gracias por tu llamada y espero que me dejes saber cómo va a salir esta situación. Una muy difícil situación, ¿ok? Gracias.
Sí.
Aquí estamos, su doctora Isabel, en la Red Hispana. Sabe que me pueden llamar siempre al 888-787-2346, cualquiera que sea tu problema. Comencé el programa hablando de los prejuicios y del racismo, ¿no? Hay muchas personas que no saben que puede ser un prejuicio también si has recibido prejuicio siendo mujer en un lugar laboral donde hay muchos hombres. Y tú, por tus estudios o por lo que sea, has llegado a poder tener cierta posición y, sin embargo, se lo dan a un hombre y no te lo dan a ti. Eso es un prejuicio. O sea, el prejuicio nace no solamente cuando eras pequeña, sino el escuchar las conversaciones entre tus padres, entre la familia. La mujer tiene que quedarse en la casa, ¿para qué vas a estudiar? Tú nada más quédate a tener hijos. O sea, que se puede convertir en un prejuicio y esa mujer que está trabajando muy bien, que tiene varios títulos, sin embargo, se tiene que conformar con la posición que tiene, sabiendo que no le van a dar un puesto mayor. Y eso es algo que tienen que hablar con sus hijos. Me gustaría que me llamaras aquí si tienes una situación parecida, en el 888-787-2346. Su doctora Isabel.
Ya mero es tiempo. Así es.
Ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Reparamos bancos, arroyos, swamps, wetlands, los ríos, presas.
Miguel Arteaga está restaurando la tierra, un proyecto de construcción a la vez.
Es muy interesante, me gusta lo que hago porque es algo bueno para el planeta Tierra.
Miguel es supervisor de construcción de restauración ecológica para la compañía Biohabitats. Los ecosistemas son comunidades dinámicas de plantas, animales y microorganismos. Estas comunidades pueden ser dañadas, degradadas o destruidas por la actividad humana.
Fuimos a un curso y estudia uno todas las clases de plantas.
Admite que no siempre recuerda el término científico, pero es raro que se encuentre con una planta que no conoce íntimamente.
Donde quiera que voy, pues, conozco toda clase de plantas.
Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Papá, mamá, ¿ya se registraron para votar este año?
Para eso falta mucho, mija.
No falta mucho, papá. Las elecciones ya son en noviembre.
Entonces ya es muy tarde para registrarnos.
No, aún no es tarde. Además, votar ahora es más importante que nunca.
Tienes razón. A ver, ¿cómo le hago?
Mira, yo les enseño cómo se pueden registrar. Podemos hacerlo en línea y hasta por correo.
¿Y para votar?
Ya se puede votar por correo.
¿Y cómo sabes todo esto, mija?
Pues laredhispana.com. Allí hay mucha información útil.
¡Ay, mija! Tú siempre tan inteligente, chula, preciosa.
¡Ay, vaya!
Votar es una de las maneras para mejorar nuestras comunidades. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos. Define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en la Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si vives en una zona rural o de difícil acceso, es más importante que nunca llenar el censo 2020. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Muchos latinos vivimos en condados que son difíciles de contar para efectos del censo. De hecho, 4 de cada 10 casas en los Estados Unidos se ubican en condados de difícil conteo. Por eso es sumamente importante que llenes cuanto antes el formulario del censo que recibiste por correo. Ahora también podrás hacerlo por teléfono o a través del internet. El nuevo plazo para completarlo se adelantó al 30 de septiembre, así que no hay tiempo que perder. Muchísimo dinero para servicios básicos en nuestra comunidad, como educación, depende de que seamos contados. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tiene su doctora Isabel. Y hoy hemos tenido llamadas de distintas clases y Teresa, que se nos había perdido, volvió a entrar. Y Teresa tiene una hija de 13 años que le ha presentado con una depresión. Y la depresión en la adolescente no es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Yo quiero que tengan eso bien claro. Puede tener consecuencias graves y requiere tratamiento a largo plazo. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas de depresión se calman con tratamientos, con medicamentos y la terapia psicológica. Teresa, bienvenida.
Sí, doctora, gracias.
Quiero explicarte que a lo mejor tú lo sabes porque yo lo he dicho. Yo perdí mi nieto Nico el año pasado en octubre sin yo saber que tenía una depresión fuerte. Y él se quitó la vida. Yo nunca se me olvidará por el resto de mi vida el que yo no pude hacer nada. Considerando que él vivía en Georgia, considerando que yo tuve una impresión y lo llamé para preguntarle qué es lo que le preocupaba. Sin embargo, no supe darme cuenta la intensidad de su depresión. Por lo menos tú te has dado cuenta, las has llevado a un psicólogo, ella está recibiendo terapia, pero ahora necesita medicina. Ella es obvio que no puede superar esto. Se lo pido de corazón, en nombre de mi nieto, que lo hagas. Yo te dejé una pregunta antes de irnos. Cuando la escuela terminó y ella estaba estudiando en la casa, o por lo menos tomando las clases en la casa, ¿ella mejoró o empeoró?
Pues yo diría que hasta 2 meses desde que empezó a tomar las pastillas, estaba solamente con la psicóloga. Creo que estuvo lo mismo, lo que sí no le gustaba mucho porque ella quería estar presente en la clase, pero las notas no subieron igual. Es decir, yo pienso que tal vez fue peor.
Ok, entonces, ¿ella te ha dicho las razones por las cuales ella está deprimida?
No, doctora, eso es lo que a mí me preocupa, porque es que yo le he preguntado qué tiene, qué le pasó, si alguien la tocó inapropiadamente, si pasó algo, y ella me dice que no sabe. Se puso a llorar y me dijo que yo no lo único que a mí me interesaba era que suba las notas, pero que ella no sabe por qué se siente así, que ella se siente vacía, no sabe si siente felicidad o angustia, no sabe qué tiene, no sabe por qué se siente así, entonces esa es mi preocupación.
Okay, ahora te voy a decir una cosa. Hay veces que la depresión no es por un hecho, sino por un desbalance de su cuerpo. ¿En tu familia hay alguien que ha padecido de depresión profunda?
No.
¿Ni tú ni su padre?
No, no.
¿Ni una abuela ni un abuelo?
No que yo sepa, en la familia no se ha presentado. Mi sobrino hace años tuvo depresión, me parece, pues no sabíamos nada sobre eso todavía, pero yo ahora escuchándolo usted con todos estos años, sé que él tuvo depresión porque se cortaba las venas y todo, pero ahora supuestamente está mejor.
Ok. Tu hija ahora con las pastillas, con la medicina, va a mejorar. Ahora tenemos que ver si esto es un desbalance que ella tiene, hormonal, qué es lo que le está causando esto. Ahora, con la medicina y la psicóloga podemos ayudarla a por lo menos verbalizar lo que siente. Ahora, ella no está yendo a ningún lado, ella se queda en la casa siempre, ¿verdad?
No, doctora, mire, eso es lo extraño que me preocupa tanto, porque es que yo a ella la veo mucho mejor. Es decir, siempre ha estado, le gusta cuando quiere salir, sale, si le invita a alguien, ella va, comparte, no es ese encierro total. Entonces es lo que me preocupa, porque es una pregunta que le quería hacer. Las pastillas que está tomando son de la dosis más baja. Yo he visto un cambio bastante grande en ella, es decir, para mí está mucho mejor, pero ella dice que no siente ese cambio. Entonces a mí me preocupa porque como que ella quiere tomar más y más medicamento y la verdad a mí no me gustaría que le suban la dosis.
¿Cuántos miligramos está tomando?
10.
Ok, 10 es más o menos lo que se comienza a ponérsele. El peligro de que ella esté pidiendo más, le tienes que explicar que no solamente la pastillita va a ser el milagro. Quiero que le hables claramente, que yo se lo mando a decir. Si ella no habla, si ella no comunica sus sentimientos con la psicóloga y contigo, la pastilla no va a funcionar. Que lo único que una pastilla puede hacer es, si se la aumentan un poco más, puede que se sienta, que no sienta las razones por las cuales ella está mal. ¿Ella ha tenido algún cambio en su vida que el cual, por la cual ella está deprimida? ¿A su padre? ¿Cómo es su padre? ¿Dónde está su padre?
Estamos todos juntos. Realmente ella dice, igual pienso yo, que no ha habido un trauma grande en su vida como para que esté como está. Es decir, realmente no encuentro una razón para eso.
Ok. Y ahora, como en Los Ángeles, creo que van a abrir las escuelas, ¿no?
No, yo estoy en New York, pero sí, ya van a abrir en 2 semanas.
Diciendo, yo pensaba que estabas en... Ah, no, me pusieron que estabas en Los Ángeles, perdóname, ¿ok?
No, no.
Entonces, estás en Nueva York. En Nueva York van a abrir las escuelas, tengo entendido, ¿no?
Sí.
Ok, entonces tú tienes que hablar, ir a la escuela, hablar con o por teléfono, hablar con una consejera, para que te ayude con ella, explicándole que está bajo tratamiento, que está tomando pastillas, pero que ella va a necesitar que la ayuden por la depresión que tiene. Entonces tú le dices a tu hija que ella tiene alguna maestra favorita.
No, porque ya va a ir al primer año de high school, entonces va a ser todo nuevo para ella.
Ok, a lo mejor ese es el temor que ella tiene también, porque el high school es más difícil. Entonces, sería importante preguntarle a la escuela si ellos van a tener alguna ceremonia o un lugar, porque en muchas escuelas lo están haciendo, para que el alumno, ponte que quiera hacer los estudios virtualmente, que realmente no te los recomiendo a tu hija, porque a menos que Nueva York tenga un aumento de casos COVID, ¿no? ¿A ti te han informado que las escuelas van a abrir?
Sí, ya nos hicieron elegir si queríamos virtualmente o en presencia, pero sí, nosotros también queremos que ella vaya en presencia, sí. Y ella lo quiere así también.
Ok, perfecto. Entonces tú le dices, yo quiero que tú me prometas que tú puedas hablar con alguien en la escuela. Explícale que tú la quieres mucho, que sí, te gustaría que las notas fueran mejores, pero no hay nada en el mundo más importante que ella esté bien. Que tú la quieres mucho, que tú la vas a ayudar. Hablar continuamente con los maestros, tienes que hacerlo. Tú estás en un estado de emergencia con ella. Hablar, ¿cuándo le toca otra vez la terapeuta?
Está la próxima semana. Hoy hablé con la psiquiatra. Realmente ya le quiere subir la dosis, pero le dije que si podíamos esperar 2 semanas más, que me dijeron que como en 6 semanas los efectos se pueden ver mejor.
Ok, ¿qué está tomando? ¿Ella está tomando Effexor?
Tengo aquí el nombre de la...
Porque hay algunas medicinas, escúchame, hay algunas antidepresivos que no empiezan a realmente funcionar hasta dentro de 2 o 3 semanas, ¿ok? Pero habla con la psiquiatra, si quieren probar cómo se sentiría ella con una dosis mayor, comprendiendo que una vez que ella se estabilice un poco, se le puede bajar la cantidad, ¿ok? Habla con la terapeuta, habla con la psiquiatra. ¿Cuántas veces ve ella a la psiquiatra?
Una vez cada 4 semanas.
Bueno, habla con ella, me deja saber, me tengo que ir, pero te dejo en tu mano lo más preciado que tienes, que es tu hija. Sé que la vas a cuidar. La doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.